Y mirá quién tenemos de invitado. Qué feo lo que están todo el tiempo diciendo Mr. Músculo. Solo porque, es Mr. Músculo. Emanuel Abruzzo, bienvenido a Nacional Clásica.
Muchísimas gracias, un año más aquí presentes.
Qué lindo, siempre con buenas noticias y multiplicando éxitos. Y además es, bueno, Clarita y Analía, que conocen muy bien tu espectáculo, uno de tus espectáculos, porque el año pasado tuviste dos. Hiciste un ballet para niños en el Colón.
Hice Copelia.
Copelia,
para el Instituto para Chicos.
Qué lindo. El
año pasado fue.
Viste que en el Colón, cada vez que ponen en venta los espectáculos para niños, vuela.
Es de no creer. Igual en todos lados. En el Colón nos pasa lo mismo, por suerte.
Sí.
Estamos ya, este es el cuarto año que estamos con Cascanueces. Y también es una sorpresa porque uno no se espera que después de ya 4 años...
Yo creo que ya lo esperan, ¿no? Pues, yo creo que ya lo esperan.
Nosotros lo tenemos como ahí, como... Pero la gente seguirá viniendo. Y siguen viniendo. A veces hasta vienen más de una función por temporada porque tratamos de ir cambiando cosas. Entonces, por ejemplo, este año hay un par de cosas nuevas para Cascanueces. Y bueno, Copelia en el pasado fue completamente nuevo, que no sé cómo hice. Te soy honesto, porque tuvimos un mes de ensayos. Desde que empezamos hasta el día del estreno tuvimos 30 días.
Es poco, ¿no?
Es para muy poco para hacer algo nuevo.
Claro.
No es que yo ya estaba armado y venía a montarlo. No, era armar algo nuevo con 2 horas de ensayo por día, o 3 tal vez en algún momento, y con alumnos del Instituto del Teatro Colón en ese momento, que si bien tienen una formación muy buena, no son profesionales. Entonces hay que ir enseñando ciertas cosas que querés poner, entonces... Pero fue, surgió, salió con mucho trabajo, adelgacé creo que 5 kilos en ese momento, del estrés que tenía.
Quedaron los músculos nada más. Para los que no conocen a Emanuel Abruzzo, es una rara avis, Clarita, porque él es joven, es bailarín.
Gracias por
y
lo de joven.
Genial. No, porque generalmente se completa la carrera de ustedes. A los 40 empieza a modificarse los roles. Algunos siguen con los roles principales. Hemos conocido gente de que a los 40 años bailaron los dos roles de Lago de los Cisnes. Pero que ahí comienza las clases y comienza la coreografía. Pero vos estás haciendo las dos cosas juntas.
Claro, yo empecé a armar coreografías,
¿no?
Y a enseñar desde muy chico.
Mirá.
Me encantaba hacerlo ya de por sí, pero tuve un maestro que de a poco me fue empujando y me fue, mentoring. Era mi mentor. Me iba como enseñando a enseñar, me iba enseñando a manejar una sala, la energía de la sala, estar pendiente del horario, a ver cuánto tiempo necesitamos para hacer ciertos números, quién está cansado, quién tiene que hacer a full, ir leyendo la sala y... Me enseñó mucho ese maestro. Y después, con cada oportunidad que tuve de trabajar en diferentes lugares, iba tratando de absorber las formas de trabajo de mis jefes y ver qué me servía y qué decía, esto no lo voy a hacer yo cuando esté al frente de la sala. Entonces, lo tengo muy presente y trato de llevarlo constantemente a mis ensayos. Creo que también eso hace a la práctica... Y al estar constantemente en ambos lados de la sala, en varios lugares, ya sea en un ensayo estoy como bailarín, en otro ensayo estoy como coreógrafo, como maestro ensayista, entonces lo tengo bastante fresco.
Y a veces
se
comparte, fresco. ¿No? Se comparte.
Y es más, muchas veces mis compañeros mismos que saben que yo me dedico a eso, me dicen, ¿me puedes ayudar con tal sección que no sé qué me pasa, me caigo acá? Entonces tenemos ese compañerismo... Y esa confianza también se va generando.
¿Tenías espejo de chiquito entero en tu casa?
No.
¿Apareció
pero
en
lo que
momento?
Tenía, lo que tengo en realidad es un padre que es músico y una madre que bailaba. Entonces,
ellos eran los testigos, claro.
Siempre había música en casa, siempre había un espacio para creatividad. Y siempre fui muy autodidacta. Mi maestro Raúl Candal, que ahora está por venir al Colón a hacer Quijote con Silvia Basilis.
Sí, ya tenemos la fecha preparada para Silvia Basilis y Raúl Candal. Estos
ambos
dos
fueron mis maestros.
Qué genios.
Y Raúl desde chiquito, cuando nos conocimos, que yo empecé a hacer clases con él, me acuerdo que le dijo a mi papá, él es muy autodidacta, uh-huh. Pero tiene que seguir trabajando. Así que siempre como tuve esa ganas de seguir aprendiendo más, lo que le llamamos el hambre en el ambiente. Uh-huh.
Ahora le pregunto a los dos, porque Clarita está muy impregnada. El ballet se supone que es la disciplina que acerca muchísimo público. Bueno, se lo dije a Julio Boca, no ayer, sino cuando presentó Carmen, que él lo primero que hizo es para todos, desde el más pobre hasta el más rico, que disfruten del ballet. Luna Park, Lito Vitale, ese ballet que de 4 presentaciones creo que fueron 40, una cosa así, cuando él recién triunfó. Ahora, si hablamos de ballet para chicos, ¿es algo como trabajador más complicado de buscarle la vuelta a qué vas a hacer? O para vos que sos mamá de un chiquito, porque es chiquito, porque tu hijo es medio marciano, porque es un nene de 4 años que te mira y te escucha así. Bueno, los dos papás son profesionales. Pero, ¿o es más sencillo el hecho de abocarse a los niños para una danza, un espectáculo de ballet? ¿Qué es lo más fácil, para grandes o para chicos?
No, a mí me parece, yo voy a hablar, puedo hablar del Cascanueces, que como público, lo puedo transferir un poco para... creo que el Cascanueces que hacen lo tienen que ir a ver grandes y chicos. No hace falta la excusa de tener un niño para ir a verlo, que a veces viene bien, ¿no? Digo, bueno, alguien que tiene un sobrino, si no tiene un hijo, y va y lo lleva porque quiere ver algún espectáculo. Este espectáculo sí está pensado para todas las edades, pero me parece que... Hay algunas cosas fundamentales que sí están pensadas y cuidadas, y ahí me lo dirás vos, Emanuel, que tienen que ver con los decibeles y que tienen que ver con que si bien en algún momento hay pantallas, no es la pantalla la vedette del show. Porque justamente yo creo que con lo enriquecedor que puede traer la música clásica en los sonidos para un niño desde bebé y desde la panza, porque está estudiado, este espectáculo tiene la característica de no tener un desborde de pantalla y no tener decibeles que hagan que se pierda la atención, porque en verdad para los niños sucede eso, y algunos hasta llegan, algunos creen que los niños se duermen por cansancio en lugares donde hay mucho bullicio, y los niños a veces se duermen para proteger por su propia naturaleza y para aislarse de esa situación. Cuando alguien dice, se durmió en el casamiento a las 8 de la noche, y no, la verdad que no se aguantó el sonido, porque es un proceso químico que tienen los nenes muy chiquitos. Y en el Cascanueces está planteado con mucho color, que es... necesario sí o sí para captar la atención, y bueno, nada, y la música de Tchaikovsky que te va llevando durante todo el espectáculo. Mi nene, que lo fuimos a ver, ya va a ser casi un año, y todavía se acuerda, y tenía 3, porque no había cumplido 4 todavía.
¿Se acuerda todavía?
Sí, se acuerda. Y además quedó la frase esta del cascanueces, que me pidió buscar un cascanueces en casa, que te imaginarás que nada que ver con el cascanueces que vio arriba del escenario, claro.
Recién hace pocos años que aparecieron los cascanueces para Navidad, ¿viste?
Claro.
Es una rareza.
Tenemos algo un poco parecido a eso. Pero bueno, no, a mí me parece, me gustaría que contestes vos, Emanuel, en qué pensaron, porque también hay otro tema con los chicos, que a los chicos si algo no les gusta o si pierden el foco y necesitan ir al baño y ya está. Bueno, claro. La sala creo que tiene también algo. Cuando uno entra a la sala, por ejemplo, hay algo que yo no lo había visto nunca y tal vez no tenga mucha salida tampoco, pero digo, hay unos adaptadores de asientos.
Claro.
Yo he visto muy poco en lugares a donde uno va, porque si no los papás, y he ido a llevarlo a algún otro espectáculo, tenemos que tener a los nenes para que puedan ver, los tenemos que tener sobre nuestro cuerpo, y en un espectáculo así dure media hora, 40 minutos, o dure 1 hora 20 y con cortes, es muy cansador para los padres.
Totalmente.
En cambio, acá hay un adaptador de asientos y vos podés sentar al nene un poquitito más arriba, más vale, va a estar en algún momento a upa y lo que fuera. Pero ya eso habla de que está, por lo menos todo pensado dentro de lo que se pudo ofrecer, ¿no? Decinos vos un poco.
Totalmente. Bueno, desde ese ángulo, el CONEX viene hace años haciendo espectáculos para chicos, claro, y es muy consciente de la necesidad que tienen los niños de poder estar sentados y no depender de la altura de una falda para poder ver mejor o levantarse. Entonces pueden estar sentados en su butaca, con un adaptador que los levanta un poquito, claro, más y pueden, claro, ver por arriba de las cabezas de los demás adultos que están obviamente sentados. Eso siempre se tuvo en cuenta. Tenemos en cuenta la música que está puesta cuando entran a la sala. Tenemos en cuenta la iluminación. Tenemos todo un trabajo de mapping más allá de la pantalla que a veces tenemos que participa. Es una participación.
Por eso yo lo quise decir, porque no es permanente, claro, no es la vedette del show y no se utiliza como medio para captar la atención la pantalla. Al contrario. Es la música lo que capta la atención, son los colores, es el vestuario terrible que tiene, maravilloso. Eso capta la atención de la
visualmente. Eso capta la atención y también lo que pensamos cuando lo empezamos a armar, ya hace un tiempo igual, cada año le vamos encontrando cosas nuevas para ir adaptando y cambiando. Y, por ejemplo, algo que yo soy muy consciente es que si bien el espectáculo está pensado para chicos, también van los adultos.
Sí, sí, sí. Yo conozco gente que fue a verlo sin niños. Sí.
Y entonces yo soy consciente que una madre, un padre, una tía, un tío, un amigo, un padrino. Entonces también darles ciertas referencias que tenemos, claro, en los textos que los chicos no tienen idea por ahí, pero para la gente de mi generación y más grandes inclusive, ya las conocen. Entonces ese tongue in cheek, como se dice en inglés, de referencia que los lleva a ellos a un lugar memorioso de cuando eran niños. Y a nivel coreográfico, me pasó hace poco que alguien armé una coreografía nueva, por ejemplo, para este año, que es el Vals de las Flores. Y ahí son varios bailarines en escena y metimos esto para hacer un cambio, una vuelta de rosca, un cambio, algo diferente. Que la gente que viene a verlo de vuelta, que no se encuentre con el mismo espectáculo enteramente. Entonces hicimos un par de cambios. Uno de ellos es este. Y alguien me dijo, che, difícil la coreografía que pusiste. Y mi respuesta y mi forma de pensarlo cuando armo algo es, yo quiero armar algo que me daría ganas de bailarlo a mí. Que me daría como el desafío y el disfrute de decir, yo quiero hacer eso que estoy poniendo. Porque el bailarín necesita el incentivo del desafío para mantenerse arriba de la punta de los pies, por así decir, y que ayuda a la motivación de no quedarse, empezar a quedarse para atrás, sino que seguir empujando para adelante y seguir haciendo un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Entonces,
vas a seguir haciéndolo muchos años y seguís con esta motivación y cambiándolo. Sí, 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 vas a tener que seguir haciéndolo. No lo van a poder soltarte. Si lo quieren soltar, va a ser difícil, te digo, porque
es que no lo queremos
soltar. Está muy redondito, mostrado y presentado, me parece.
Estamos contentos con el trabajo y también los chicos. Cada año tenemos un elenco nuevo.
Te iba a preguntar eso. ¿Es diferente este año?
Es diferente el elenco este año que el año pasado. Hay algunos chicos que repiten. Sí. Otros que han estado...
¿Y si repiten en los mismos personajes?
No, vamos turnándolos justamente para que puedan desarrollar en otro espacio, en otras coreografías, en otro desafío.
Renueva también eso, la energía.
Eso sí,
ahí.
Absolutamente. Tratamos de dar nuevas oportunidades, entonces tenemos dos elencos de todas, la mayoría de las danzas tienen dos elencos, entonces en el caso de que pase algo, inclusive por ahí, para ir turnándolos y que tengan la oportunidad de subir al escenario a hacer otra cosa diferente, hacemos un cambio de los solistas o el ensamble pasa a solista, de los solistas pasan al principal, entonces vamos turnándolos así para que tengan el desafío y la motivación. Porque siendo bailarines, sabemos lo que queremos como bailarines.
Espectacular. ¿Sabes qué? Te escuchaba y quiero derribar un estigma para... Porque si bien nosotros sabemos que el público de Nacional Clásica es público que es muy adepto a este estilo, pero también que si pasó alguien por el dial y está escuchando esto, que sepan que no es necesario tener conocimiento de música clásica, sino que es necesario abrirse a sentarse a mirar y apreciar el arte. Si te gusta el arte, tenés que ir a ver el Cascanueces, porque de verdad me parece que hay una conexión con distintas emociones que hasta el que nunca fue a ver ballet, está bueno que se siente a verlo, ¿no? Eso un poco lo intentamos, ¿no?
Totalmente.
De acá en nuestro aire.
En esta versión también lo que logramos con Juan Lavanga, que es producción y aparte es quien hizo todos los textos. Tenemos una actriz en escena que va relatando, de vez en cuando mete algún bocado de texto hablado en el cual va explicando qué es lo que está pasando para que los chicos estén al tanto de que lo que están pensando que vieron era así, o de última corregirlo.
Es un apoyo. Es
claro, es un apoyo al entendimiento de la historia, que por ahí en una compañía convencional, el Teatro Colón, el Teatro de la Plata, con el Ballet Argentino de la Plata, por ahí no tenés ese apoyo de texto que ayudaría a la comprensión. En este caso sí lo proveemos. Y
como contando un cuento.
Exactamente, es con claro. Danza. Y es más, bueno, lo viste.
Sí.
Pero no solamente danza clásica, hemos metido un par de cositas más ahí. Sí.
¿Qué son esas? Como que me tiene intrigado.
Y tenés que venir, agregaste. Boris, tenés que venir.
Destreza, se dice, además de creatividad, imaginación.
Es increíble,
y,
¿no?
Y talento. Sí, sí, sí.
En realidad también, con Margarita Celarrayán, cuando estábamos conversando, que lo recibimos, y dice, no, yo le agregué dos cositas. Y entonces la carita de que la misma tuya. Más todavía. Este domingo, Clarita, ya este domingo,
claro,
primero de junio,
digamos,
todos los domingos a las 11 del mediodía, por lo menos el mes de junio.
El mes de junio tenemos tres funciones domingos. Primer, segundo domingo de junio y el último. Porque en el medio está justo, hay un feriado, está el Día del Padre.
Hay entonces, un fin de semana largo y el Día del Padre no tienen función.
No hay función para justamente... Se complicaría mucho. Entonces, después en julio estamos todos los fines de semana y las últimas dos semanas de julio y el primer fin de semana de agosto, que son vacaciones de invierno, tenemos viernes, sábado y domingo a las 11 de la mañana en Conex.
Ah, bien, viernes, sábado y domingo.
Los tres días a las 11 del mediodía.
Sí.
Qué bárbaro, muy buen horario, ¿no? Como decías,
bueno, para los que tenemos, chicos, hasta eso también creo que está buenísimo porque... Los niños en general se levantan muy temprano, entonces ya tener un plancito a las 11 está
y lo
bárbaro.
Bueno es que, no sé si recordás, por lo general siempre ponen, hay como un...
No, eso es tremendo, sí.
Cuando llegan al patio. En el patio, ahí en el Conex, ahí en el patio pusieron juegos.
Para inflables. Chicos,
inflables,
sí.
Y
te vas más que agradecido.
Cosas didácticas, entonces tanto antes de empezar la función... como en el intervalo, que tenemos un intervalo ahí de 20 minutos,
sí.
Y la función es bastante corta también, son una hora y cuarto como mucho, empieza la función, termina la función con un intervalo en el medio, los chicos,
llevadera, sí.
La verdad que no solamente van y se nutren de algo de cultura, se divierten y aparte pueden jugar un poco y los padres respiran.
Sí, totalmente. Le podemos dar buenos sonidos a los oídos de los niños, sumándolos con imágenes. Quédense tranquilos que los oídos de los niños están mejor que los nuestros. Por la receptividad que tienen, así que está bárbaro.
Sarmiento 3131. Sarmiento 3131. Estamos hablando a dos cuadras de la estación
Abasto.
Del Abasto.
Abasto o Carlos Gardel. El subte B de bueno. Muchísimas gracias por todos los que nos... La energía que llenó Emanuel Abruzzo con estas noticias. ¿Y será que el año próximo irá tu Giselle o esa es exclusiva del Teatro Colón?
El Copelia.
Copelia,
no,
perdón.
Sí. Vamos a ver.
Sí, Giselle para los chicos, justo. Bueno, no sé.
Vamos a ver. Bueno. Giselle, ojo, habría que ver algún...
Qué vuelta darle para
explicar, porque es un tema...
¿Qué ballet de los famosos crees que puede ir a los chicos?
Bella Durmiente está cantado.
Sí.
Claro.
Y creo que con... Tal vez un poco de...
Por ejemplo, te digo ahora, El Lago de los Cisnes,
sí.
Total ya lo han hecho colegas tuyos, sí. Sobre todo hombres colegas,
sí.
Que en vez de que los dos se suiciden... Muere el malo. Eso pasa en muchos cuentos. En la Bella Durmiente de Walt Disney. Esa muerte es nuestro primer asesinato de niños, cuando por fin se muere la bruja, ¿no? Pero ni hablar de Blancanieves. Pero, digamos, ¿algo así sería o buscar algo más positivo?
Bueno, yo en realidad tengo muchas ganas, si te cuento algo que tengo ahí en el fondo del cuadernito.
Sí.
Pero lo veo un poco difícil por los derechos. Me encantaría ser el Principito.
Sí, ideal.
En ballet, para chicos.
Es una idea hermosa.
Más tiene que ver con los argentinos, porque.
Claro.
Me encantaría. Pero bueno, ahí. Lo voy a poner acá.
Me gusta que lo digas acá. Para atraerlo.
Me encantaría que suceda.
Pero mirá que la Rachel Portman, que fue la segunda mujer compositora en el Teatro Colón, es muy abierta con eso, ¿eh? Te comunicas con ella, yo te paso los datos.
Vamos entonces a iniciar
buena.
La...
Ella, sí. Porque lo adaptaron, en el Colón se hizo las dos versiones, la ópera completa que duraba casi 3 horas y los niños se la bancaban muy bien, y una versión más chiquita. Y eso mismo pasó al Teatro Bicentenario de San Juan, y me acuerdo que en una nota que le hicimos con Clarita a la directora, digo, uy, con los derechos. No, Rachel Portman quiere que el Principito llegue a todos los hogares. Así que... Mira, viste, bueno, somos influencers en Radio Nacional Clásica. Emanuel Abruzzo, muchísimas gracias por todo esto que estás haciendo. Desde este domingo a las 11, 3 domingos de junio y muchísimos de julio y agosto, Sarmiento 3131 Ciudad Conex. Ahí a 2 cuadritas de la estación Abasto del SubTV y bueno, un montón de líneas.
Totalmente, estamos ahí, ahí nomás de todo.
Que sigan los éxitos.
Muchas gracias.
¿Y con qué lo despedimos? ¿Con música de...?
Vamos a escuchar 3 momentos del ballet del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Luis Gorelick. Una grabación del Teatro Colón de diciembre de 2018 que dura 10 minutos.
Y adelantamos que este año van a haber muchísimas, muchísimas funciones de Cascanueces para grandes, por decir mentira, para grandes, que va a dirigir el querido Emanuel Siffert. Thank you.
De Piotr Ilich Tchaikovsky eran tres momentos del ballet del Cascanueces por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Luis Gorelick. Una grabación del Teatro Colón de diciembre de 2018.